¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Total, que ayer, para sorpresa de todo el mundo, imaginamos, se dio a conocer la tercera equipación del Sporting. De repente, a través de redes sociales, porque en un conocido centro comercial, una firma muy conocida, muy emblemática, pues ya estaba a la venta esa equipación, sin presentación previa. Hoy lo único que ha dicho David Guerra del asunto ha sido: no me extraña que la quisieran poner a la venta porque es muy guapa. Y ya, sin entrar en más consideraciones. Bueno, así que esto nos ha llevado, más allá de las circunstancias, a analizar la equipación, que lo primero es la valoración, Manfredo. Esta equipación blanca, con el escudo, un escudo antiguo del Sporting, ¿a ti te gusta?
Mucho. Por primera vez en tiempo...
Sí, es inédito esto.
Sí, tanto Puma como el Sporting han hecho pleno para mi gusto. Yo creo que para la mayoría de los que somos un poco guardianes de la simbología sportingista y de su historia, ¿no? Y de sus símbolos. Muy bien la primera equipación, muy bien la segunda y muy bien la tercera, porque además en este caso tiene un componente histórico que se remonta a los orígenes de la entidad, también a un club de principios del siglo XX, cuando empezó a jugarse al fútbol en nuestra ciudad, como era el Gijón Sport Club, y creo que el acierto es notable. Y cuando hablamos de historia y nos remontamos mucho en el tiempo, quien más sabe de esto es Frichu Justas, que ya está por ahí. Hola, Frichu.
Hola, Manfredo. Hola, David.
¿Qué tal?
También te gusta y también valoras el que haya un guiño a los orígenes de la entidad y del fútbol en la ciudad, ¿no?
Pues, por supuesto. Bueno, coincido contigo, Manfredo, que me encantan las tres. Por primera vez en muchos años, generalmente no me gustaba ninguna últimamente porque están sujetas a demasiadas modas. La del año pasado, bueno, no estaba mal, pero es que este año son tres preciosas. La primera equipación, rojiblanca por delante, por atrás, con cuello, no puedo pedir más. La segunda me parece muy chula, y esta tercera, pues con el añadido, que rescatan un pedazo de nuestra historia. Un club de fútbol, si de sus tres le quitas la identidad la conforma buena parte de la historia, queda nada, 22 tíos jugando al balón. Pero el rescatar parte de nuestra historia es cuando las cosas se hacen bien, pues también hay que aplaudir, y esta vez creo que es digno de aplaudir, no sé si fueron los diseñadores de Puma, el club, o los dos, pero hicieron un trabajo precioso, impresionante, y claro, me encanta.
Es evidente que en este caso Puma ha escuchado seguro a la gente del Sporting, que claro, conoce la historia. Otras marcas no hacen ningún tipo de guiño a las entidades a las que visten, sino que van por libre, y las tres equipaciones tienen su porqué y su detalle más o menos personalizado para el Sporting. Hay algo importante, y luego entramos en más matices, que es el escudo. Por primera vez en la historia, el Sporting va a jugar un partido oficial con un escudo que no es el del momento, el oficial del momento, ¿no?
Así es la primera vez que se había producido, y tampoco es algo habitual. Algún equipo lo hizo ya con autorización y tal, pero con el Sporting nunca había sucedido. Hay que señalar una cosa de este escudo, David Manfred. El escudo, hay que tener en cuenta que la antigüedad del Sporting no es un club creado ayer por la tarde. Tiene 120 años y muchos de sus símbolos, de su documentación se perdieron o no existieron. En el caso del Sporting no existe ninguna fotografía ni ningún dibujo hecho en la época del escudo. Lo que conocemos de él lo tenemos que, digamos, que sacar de la propia hemeroteca o de la documentación oficial obrante, por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo. Es decir, este escudo está recreado, es una recreación. ¿Por qué? Porque sabemos cómo era, porque nos lo dicen cuando lo presenta el 19 de enero de 1913 Anselmo López, que presenta este mismo, que era un boceto, se supone, de él. Lo presenta con la corona real, en lugar del castillo, la corona real, que se habían dado el título de real, o el derecho de uso del título de real, unos meses antes. Aparece relatado en la prensa. el escudo es como el fondo de pergamino con el reborde con la bandera de Gijón, una S y una G enlazadas y la corona real encima. Luego algún periódico, salen tres periódicos. Alguno creo que lo lío un poco porque menciona aspectos externos al escudo que venían lo que rodeaba el escudo para adornarlo la presentación, que eran las banderas de Gijón y de España enlazadas, esas eran ajenas al escudo. Pero no tenemos las dimensiones reales del mismo, es decir, no sabemos el tamaño exacto de la S y la G, no sabemos el grosor del reborde con la bandera de Gijón. Lo que tenemos es una recreación más o menos fidedigna de lo que pudo haber sido aquel escudo. Pero yo creo que tuvo que ser algo muy aproximado y respecto a la autoría de Anselmo López, bueno, ahí el mito, que no sabe si es cierto, si es real o es tal, o el mito de que Anselmo dibujó en la arena de la playa la S y la G enlazadas y que a partir de ahí surge el boceto del que sería el primer escudo oficial. Hasta 1913 el Sporting no tenía un escudo oficial. Así. Era este boceto, seguramente lo único que existía, el boceto que va a lucir ahora el Sporting, lo único que existía como escudo referencial del club. La mayoría de equipos en España no llevaban escudo en sus camisetas, el Sporting incorpora del año 20, y tampoco tenía una correspondencia oficial ni un logo corporativo que lucir, porque el fútbol era eso, estaba iniciándose. Si pensáis en esta junta general societaria de 1913, el 19 de enero, el Sporting pide al club de regatas, se la dejan cerrar ahí porque ya no cabían en su sede, porque era ya, como lo decían a nivel, como presumiendo un poco de la cifra de socios, habían llegado los 300 socios. Es algo muy minoritario, muy pequeño.
Es una delicia escuchar a Fritxu Justas con esas cosas, porque claro, se nos escapan y tenemos que poner sobre todo a los más jóvenes en antecedentes, que estamos hablando de hace 110, 120 años, ¿no? Para ir terminando, hemos visto que el pantalón que parece que tiene el Sporting guardado es blanco.
Es blanco, ¿no? Sí, porque en una primera imagen no se veía, ¿no? Pero luego ya la gente fue interesándose por eso y coincidiesen que tiene que ser blanco, ¿no?
Sí, en su origen, el Gijón Sport Club, si el guiño es hacia ese club, tenía camiseta blanca con ribetes rojos en las mangas y en los cuellos, pantalón blanco y medias negras. Sí, es verdad que luego esa entidad vistió pantalón negro.
Alternó ambos, el negro y el blanco.
Y luego hay otro detalle también que tenemos que tener en cuenta y que refleja el acierto en la elección de esta tercera equipación, que el Sporting en los años 70 y en los 80 vistió equipaciones muy parecidas en la camiseta y con el pantalón tanto blanco como rojo y las medias tanto blancas como rojas, ¿no, Fritxu?
Así es.
Recuerdo una equipación de Adidas, por ejemplo.
Hace poco la marca esta Cooligan que trabaja con el Sporting o hace camisetas históricas para el Sporting, si no recuerdo mal, sacó una de estas equipaciones que tenía publicidad de Cajas Tour, puede ser hace unos meses, hace poco, con el recuerdo un poco aquí, bueno, un poco lo homenaje a aquella segunda equipación que se lució a primeros de los 80, si no me equivoco.
Y a principios de los 70 también yo he visto fotos del Sporting con camiseta blanca, ribetes rojos y pantalón rojo en ese caso.
Es más, Manfred, la primera equipación, o sea, la primera segunda equipación, a ver si me explico, que tuvo el Sporting en su historia era blanca. Claro. De hecho, la inauguración del Molinón oficial en 1917 se enfrenta al Sporting contra su filial, que no era filial, era un sparring, era el Sporting Reserva, porque no competía en nada, simplemente se limitaban a jugar contra el primer equipo como para los partidillos de entrenamiento, como un sparring. Y juega con la segunda equipación, que es blanca. Los ribetes todavía eran rojos, van a aparecer en el año 19, pero blanca, pantalón azul, porque el patrón de las medias eran las mismas del primer equipo, cambiaba solo la camiseta. Y así se enfrentan en la inauguración del Molinón. La segunda equipación blanca contra la primera roja y blanca.
Y hay que aclarar también, para terminar, a los más susceptibles, que he visto algún comentario en redes sociales, el blanco para nada, como cuando sale el azul, que evidentemente el azul te lleva, sí, a la bandera de Asturias, pero evidentemente te fijas más en el eterno rival. Pero es que la bandera de Gijón es blanca, con los ribetes rojos. Es que del Real Madrid me llega, no quiero nada. No, pero es que la bandera de Gijón es blanca con ribetes rojos y, por tanto, que la segunda o tercera equipación del Sporting tenga esos colores, tiene todo el sentido y es todo el respeto a la simbología y a la señal de identidad.
Claro que sí, totalmente. Además, los colores no son propiedad de ningún equipo y de uso público.
Bueno,
¿no?
Claro.
Equipos de blanco hay 20.000 y Gijón, como bien dices, tiene la bandera blanca, que la bandera marítima y la bandera de la ciudad es blanca con ribetes rojos. Vamos, más gijonicismo no se puede ver en una camiseta.
Bueno, pues nada, Fricho, este año entonces hay que hacer derrama porque hay que comprar las tres. Y sí. Esta especialmente por la cuestión histórica.
Y esto anima también a una pelea que va que ya está en marcha para vestir al Sporting.
Decías
en las próximas temporadas.
¿Cómo este año Puma se ha puesto las pilas y parece que, oye, diseño, a ver si va a ser como el jugador que entra en el último año de contrato y ese año mejora el rendimiento con respecto al año anterior
y tener
porque
competencia,
sabe que tiene que renovar.
Porque sabe que Siroco, la empresa gijonesa, está absolutamente volcada en la idea de vestir al Sporting y ser la primera empresa asturiana, no solamente en vestir al Sporting, sino también en llevar su publicidad en el pecho.
Claro, ya no solo patrocinar, sino también vestirle de cara al año que viene, servirle la equipación. Bueno, pues de momento, este año, hay satisfacción. Yo creo que generalizada, podéis opinar, habrá opiniones para todos los gustos, pero bueno, yo creo que generalizada también ha gustado.
Si hay algún quisquilloso, me refiero a la primera empresa asturiana como tal del fútbol moderno, porque antiguamente, evidentemente, lo hacía
bueno,
un sastre, las camisas y los pantalones.
Cualquier empresa textil local.
Eso es.
Pues empezamos esta sección con un cambio de última hora, porque también la actualidad va pegada a la historia y en este caso más que nunca con esta tercera equipación que allí conocíamos. No será la última vez que llamemos a Fritxu Justas. Ha sido la primera, pero no la última.
Es fijo discontinuo.
Fritxu, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Manfredo.
Hasta luego.